De actualidad.
Es un placer recibir en Radio Sefarad a José Ignacio Castro. Bienvenido, José Ignacio.
Bien, allá de Raquel, un saludo muy cordial y la verdad que es un placer estar aquí y también un saludo para toda tu audiencia.
Muchas gracias. José Ignacio Castro, Nacho Castro, es coronel en la Reserva, analista del Minerva Institute y una persona con la que vamos a hablar de Irán. ¿Cuáles son las principales perspectivas geopolíticas a las que tenemos que atender en este momento, Nacho?
Bueno, Irán siempre ha sido un actor importante en el contexto regional y en el contexto internacional. Geopolíticamente es un pivote geopolítico. Estamos hablando que tiene la llave de la cuenca de los recursos petrolíferos y gasíferos más importantes de todo el planeta, que es el Golfo Pérsico. Y luego Irán tiene un carácter de doble bisagra. No nos hace falta más que ver un mapa y ver cómo la franja y ruta de la seda atraviesa Irán, pero también el famoso corredor internacional norte-sur también atraviesa Irán, con lo cual estamos ante un importantísimo nudo de comunicaciones, la llave que abre la puerta del Golfo Pérsico al Océano Índico y también un país que tiene un montón de recursos en materia de hidrocarburos, con lo cual la importancia solamente con ver Irán ahora mismo lo tenemos todos clarísimos porque el tema es tan importante.
Ha habido revoluciones anteriores, intentos de derrocar al régimen. ¿Crees que finalmente esta podría ser la revolución definitiva? ¿Y qué circunstancias se tendrían que dar para que realmente se derrocara a los ayatolás?
Vamos a ver, nadie tiene la bola de cristal. Está muy claro que después de todo lo que ha ocurrido, de esta caída sistemática del eje de la resistencia, y de la situación interna en Irán, Irán se encuentra atravesando una situación muy delicada. Luego, si quieres, más adelante vamos a ir desgranando poco a poco todo lo que vamos introduciendo. No obstante, y repito que sin tener la bola de cristal y sabiendo que el régimen está muy dañado, no se dan las mismas circunstancias o hay más características que se dieron cuando se produjo la revolución del año 79. El régimen está muy dañado, pero el régimen no está derrotado y el régimen todavía tiene muchísimos adeptos y muchísimos fanáticos y una gran cantidad de instituciones que son dependientes de ese régimen. Sí, por otra parte, hay que reconocer que el pueblo llano ya está harto. Y que si sumas de un lado toda esa degradación de las capacidades que ha sufrido Irán, no tanto desde su proyección exterior en eje de asistencia como internamente con los ataques que ha sufrido, tenemos una situación en la que tenemos en un platillo de la balanza el régimen y sus apoyos y en otro platillo de la balanza esa oposición que quiere el cambio de régimen. Pero si quieres que me moje, yo todavía no veo que esa oposición tenga la suficiente fuerza para triunfar. Lo cual no quiere decir que pasado mañana esto ocurra y yo me haya equivocado tremendamente. Pero a veces es mejor dar una opinión y entre comillas arriesgarse a andar divagando y nunca equivocarse. O sea, uh-huh. Yo creo que todavía no es el momento en el cual esté todavía el régimen demasiado debilitado como para no seguir aferrado al poder.
Es un pequeño jarro de agua fría las esperanzas de mucha gente dentro de Irán y fuera, ¿no? ¿Qué circunstancias se tendrían que dar, coronel?
Bueno, yo principalmente veo que aunque el régimen esté dañado y la oposición se haya echado a las calles, no veo que haya una oposición consolidada para enfrentarse a este régimen que están sufriendo los iraníes. Me explicaré. En su día sí hubo una serie de movimientos, como Movimiento Verde, Yo recuerdo a Moussavi y Karoubi, son muy mayores, ya no pueden liderar por la edad que tienen ese tipo de movimientos, con lo cual en el interior de Irán no percibo que haya una consolidación, algo que los aglutine. Pero claro, en el exterior de Irán, ¿quién está? Por un lado estarían los que se aglutinan en torno al hijo del Shah, Reza Pahlavi. Pero claro, este movimiento tiene tanta fuerza dentro de Irán, yo tengo mis dudas. Por otro lado, el famoso Movimiento Nacional de Resistencia Iraní, que ha sido tan apoyado desde Europa, que ha tenido sede en París, ¿tiene la capacidad y la consolidación para poder volver a Irán, que se produzca una revolución y que se llegue a sentar un movimiento? Entonces, yo tengo ahí mis dudas. He ahí el motivo por el cual yo digo que todavía no lo veo tan claro como para que se produzca el cambio de régimen. A lo mejor ese cambio de régimen o esa consolidación de la oposición se puede dar a caballo de el fallecimiento de cuando sea de el líder Jamenei, que ya todos sabemos que tiene enfermedades y que es muy mayor. Pero aún les veo que se siguen aferrando al poder y que tienen posibilidades de seguir aferrados al poder.
¿Esta tesis crees que la sostienen también en Estados Unidos, en el Pentágono, la administración Trump?
Bueno, mi tesis es muy humilde, entonces yo me imagino
No,
que los...
quiero decir que sí, que si realmente, bueno, pues esa desconfianza en que esta vez es la vez que se va a conseguir el derrocamiento del régimen, la comparten los actores que toman las decisiones también.
Claro, vamos a ver, ellos están trabajando buscando una serie de efectos. Las acciones causan efectos y los efectos llevan a condiciones. A lo largo de la caída del eje de la resistencia, desde la clave de bóveda de ese eje de la resistencia era el régimen de Al-Asad, todo se ha ido derrumbando. Claro, se han causado una serie de acciones que han llevado a una serie de efectos. Los efectos son una serie de determinaciones, por así decir, que estamos viendo que han debilitado al régimen, es decir, ha perdido la capacidad de expandirse fuera de sus fronteras como lo hacía antes, ha perdido un montón de aliados, dentro de Irán, por las circunstancias internas, se ha producido una crisis tremenda, tanto económica como, digamos, hasta humanitaria, porque la gente lo está pasando muy mal. Pero vamos más allá, vamos a las condiciones. Se han creado las condiciones basadas en los efectos para que nosotros podamos afirmar que ese régimen va a caer. Es difícil saberlo, es difícil saberlo. Ahí habrá, me imagino, que por tanto, por parte del Pentágono, como servicio de inteligencia, como agencia, etcétera, un montón de indicadores que estén apuntando para saber si fehacientemente esos efectos han llevado a alcanzar las condiciones que se querían. Y a lo mejor esto es una carrera de fondo y es un paso más en llegar a la condición de que ese régimen esté tan degradado que al final caiga.
Coronel, ¿cuál es el trabajo de los servicios de inteligencia, la CIA, el Mossad, no sé si los servicios de inteligencia turcos, rusos, en estos momentos? ¿Cuál puede ser su labor o cómo operan en estas situaciones en un país como Irán?
Bueno, como son servicios secretos, será complicado saberlo. Lo que sí está claro es que todas las agencias estarán obteniendo toda la información que puedan y sin querer acusar a nadie, porque nadie tiene la pistola humeante en la cual se puede decir esto lo ha causado Israel, esto lo ha causado Estados Unidos, esto lo ha causado, porque no se puede demostrar, hasta que no se pueda demostrar, no se puede decir nada, pues a lo mejor están intentando apoyar los movimientos de resistencia. O incluso podemos ver alguna acción en la cual se pueda llegar a eliminar algún tipo de líder o de elemento clave en este sistema de poder iraní. Yo creo que cada una de las agencias de cada uno de los países está trabajando, como es lógico, en beneficio de los intereses propios de su país. Dentro de esto habrá alianzas. ¿Cómo no vamos a descartar? Porque es lógico y es así que, en cierto modo, estén trabajando en conjunción las agencias tanto de Israel como de Estados Unidos. Pero efectivamente, tal y como comentas, habrá otras agencias, como bien has comentado, pueden ser los turcos, como pueden ser los rusos, como pueden ser los chinos, que estarán intentando también proporcionar a sus países de origen la máxima información que puedan e intentar también realizar algún tipo de actuaciones que vayan en beneficio de ellos.
Coronel, ¿la fiera puede estar tan acorralada que decida atacar? ¿Podrían atacar los ayatolás de Israel como una especie de huida hacia adelante o de intento de reforzar su poder interno?
La gran pregunta es atacar con qué. Irán ha desarrollado un programa de misiles muy avanzados en todo lo que es el Oriente Medio. Es un país que es muy imaginativo, sabe fabricar o tiene capacidad de fabricar determinados artefactos como estos misiles, como cohetes, como drones. Y el problema es lo que le puedan poner dentro de este material. Yo creo que Irán no tiene la capacidad para desarrollar un artefacto nuclear militar. No podemos demostrar fehacientemente que Irán ha llevado a cabo un programa nuclear militar. No sabemos si Irán puede haber llegado a tener uranio enriquecido para producir algún tipo de ingenio o artefacto nuclear y poderlo introducir dentro de un misil o de algún cohete. Mi creencia es que no. Mi creencia es que no. Que ha estado cerca, pero la operación, tanto la Rising Lion como la Midnight Hammer, han alejado tremendamente esta posibilidad. Sin que desde aquí seamos capaces de demostrar fehacientemente de que existiese un poder militar nuclear. Ahora, Irán acorralado va a realizar un ataque contra Israel. Israel ha demostrado que tiene una gran capacidad para defenderse, pero Israel también ha demostrado que tiene una gran capacidad para llevar por sí mismo ataques muy importantes sobre objetivos críticos que existen en Irán. O sea que si el régimen de los ayatolás se quiere dar la puntilla, no tiene nada mejor que hacer que atreverse a atacar a Israel.
Me gustaría, ya sé que es difícil, pero si habláramos de porcentaje, ¿qué porcentaje establecerías a la hora de pensar en posibles ataques quirúrgicos estadounidenses sobre, no sé, bases, determinados edificios, determinados lugares del poder de los ayatolás? ¿Crees que va a haber? Muchos expertos opinan que Estados Unidos podría ayudar de esa manera a los insurgentes, a los que se están manifestando.
Bueno, pues es posible. Como el señor Trump, las decisiones que toma nos cuesta comprenderlas, muchas veces nos lleva a dudar o a no tener claro si va a realizar algún tipo de actuación o no la va a realizar. O si le interesa dejar que el régimen caiga por sí mismo con el paso del tiempo o si va a realizar algún tipo de actuación. Lo que sí está claro es que no todos los objetivos militares o no todos los objetivos críticos del poder iraní en este momento han sido destruidos. Muchos de ellos, tanto en las dos operaciones que he reseñado anteriormente, fueron tremendamente degradados, otros sí que fueron destruidos, pero a Irán todavía le quedan objetivos. De hecho, los objetivos quirúrgicos que tanto Estados Unidos como Israel han destruido, fundamentalmente han sido de la estructura de mando y control, ya sea política o ya sea militar iraní, o de las capacidades militares iraníes. Muy poquito se ha destruido en cuanto a infraestructuras críticas, energéticas, de redes eléctricas, de vías de comunicación, etcétera. Yo creo que esto, en cierto modo, lo han hecho por evitar un daño accesorio sobre la población civil. Creo pensar que las acciones que se realizaron tanto por un actor como por otro fueron dirigidas fundamentalmente contra el régimen y no fundamentalmente contra la población. Entonces, si hay que esperar algún tipo de acción, creo ver o creo percibir algún tipo de acción parecida a las que ya han realizado.
Coronel, ya para terminar, ¿algún balance, alguna previsión, algún mensaje que quiera comentar antes de despedirnos?
Bueno, pues si miramos la historia, sí mirar que el pueblo persa, antiguamente, Irán a día de hoy, Israel, han mantenido desde la época de Nabucodonosor una amistad y que esta situación yo quiero o me gustaría que fuera coyuntural, que esto ha sido causado por un régimen que inexplicablemente pensó que Israel debería ser borrado del mapa, no sé por qué, y que con el paso del tiempo esta coyuntura al final quede en un mal recuerdo dentro de la historia.
Pues le agradecemos muchísimo su análisis, que haya atendido nuestra llamada y le esperamos aquí siempre en Radio Sefarad. Muchas gracias.
Gracias, un saludo muy cordial.
Thank you.